condenadas en el año 2010 a prisión perpetua. Que en aquel momento, si no mal recuerdo, la prisión perpetua eran 25 años de prisión. Siempre estas mujeres indicaron su inocencia, reclamaron por su inocencia. Pasaron muchos años y finalmente la Corte Suprema absolvió a las dos mujeres, a Vázquez y a Rojas, por el crimen de Ercélide Dávalos. Y nosotros, para hablar de este caso, estamos ahora en comunicación con Martín Ayala, que es justamente el abogado defensor de una de las dos, de Cristina Vázquez. Martín, ¿cómo le va? Buenos días. Gustavo Pérez lo saluda.
Buen día, Gustavo, y saludo a toda la audiencia.
Martín, vamos a contarle un poquito de vuelta a la gente algunos detalles de esta causa, porque realmente es bastante vieja, si bien cada tanto se hablaba y aparecía la noticia en los medios de comunicación, especialmente por los pedidos de Cristina Vázquez de salir en libertad reclamando su inocencia, y por la gente que la visitaba apoyándola, gente de renombre nacional incluso. Esto sucedió, le contábamos a la gente, en 2001. Varios años después fue que el Tribunal Penal 1 condenó a perpetua a tres personas: a Omar Jara, a Cristina, su defendida, y a Lucía Cecilia Rojas. ¿Cuál fue el motivo por el cual esta situación llegó primero al Superior Tribunal de Justicia de Misiones y más tarde a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente terminó absolviéndolas? Recuérdenos, por favor, doctor Ayala.
Bien, Gustavo. Efectivamente, como relatás, es un proceso judicial que data de hace casi 20 años, un suceso que ocurrió en el año 2001, que tuvo muchas idas y vueltas y a veces muy complejas, difíciles de explicar. Yo participo como abogado defensor de Cristina Vázquez ya sobre el final de este trámite, ya muy posteriormente al juicio y al debate en el tribunal oral. Perfectivamente, el tribunal oral condenó a estas tres personas a cadena perpetua por homicidio agravado. Esto fue recurrido por los tres acusados ante el Superior Tribunal de Justicia, como mediante recurso de casación. Como no tenemos tribunal de casación, el Superior Tribunal cumple ese rol. En el año 2011 aproximadamente, el Superior Tribunal ratifica esa condena y Cristina plantea un recurso ante la Corte, todavía sin mi patrocinio. Y en ese recurso ante la Corte Suprema, la Corte hace lugar en el año 2015 aproximadamente a que se revise la sentencia, es decir, le devuelve el expediente al Superior Tribunal Misionero, diciéndole que la sentencia no estaba correctamente fundada y que había que revisar los fundamentos de una condena. Ahí, en esa oportunidad, comienza mi participación como defensor de Cristina. Planteamos una excarcelación, puesto que ya no tenía una condena firme. Ese proceso no fue satisfactorio, es decir, no fue positivo para Cristina, puesto que en un voto dividido se confirmó la prisión preventiva, y posteriormente, en el año 2016, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones dicta una segunda sentencia de casación y ratifica la condena de las tres personas acusadas. Allí, bueno, plantea Cristina, con mi patrocinio, un nuevo recurso ante la Corte, un segundo recurso ante la Corte, que es el que tuvo la sentencia el día de ayer. También la señora Rojas plantea un recurso ante la Corte, que tramitaron de manera conjunta. Y en esta segunda decisión de la Corte Suprema de Justicia, lo que hace la Corte es, bueno, dejar sin efecto el fallo del Superior Tribunal de Misiones, y en lugar de devolver el expediente para que hagan otra sentencia, resuelve la cuestión final sobre esta investigación y declara la absolución tanto de la señora Rojas como de la señora Cristina Vázquez, que estábamos patrocinando.
¿Por qué entiende el Superior Tribunal? Porque el Superior Tribunal de Misiones dos veces ratificó la condena, ¿no es cierto?
Así es. En dos oportunidades ratificó la condena.
¿Por qué entiende la Corte Suprema de Justicia que no tendrían que estar presas estas dos mujeres? ¿Por falta de pruebas? ¿Por qué motivo, digamos?
Efectivamente, el argumento más importante que toma en consideración la Corte Suprema es que para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de Argentina rige el principio de inocencia, y en el caso de Cristina, como de la señora Rojas también, no se había demostrado la pérdida de este principio, puesto que había, bueno, digamos, no había ninguna prueba de la participación de Cristina en el hecho, en el suceso, es decir, no habían huellas digitales, no había pruebas de ADN. Las declaraciones testimoniales eran contradictorias, es decir, había personas que durante la instrucción declararon haber visto a Cristina y a Rojas en la zona o en el barrio de la víctima, y luego cuando van a declarar en el tribunal oral modifican esta declaración, cambian, no era la señora Rojas, era otra persona, el horario era diferente. Hay una persona también que declaró en la instrucción diciendo que Cristina le habría contado que cometió el homicidio, y luego esta persona durante el debate en el tribunal oral también cambió su declaración, o sea, declaró una cosa diferente, lo cual a ojos de la corte lo que ratifica esto es que no existían pruebas suficientemente contundentes para que se condene a estas dos personas por homicidio, que es el delito más grave del Código Penal. Uh-huh. Y entonces fundamentalmente por esta falta de argumentación, por esta falta de fundamentos que critica la Corte Suprema respecto al fallo del Superior Tribunal, es que en Buenos Aires toman la decisión de absolver a estas dos personas.
Uh-huh. ¿Qué pasa con el tercer acusado, con Omar Colino Jara? ¿Ese sí va a quedar preso?
Bien, entiendo que sí, aunque por supuesto no...
Usted no lo representa, claro.
No lo defiendo él, ni siquiera está, el señor Jara y la señora Rojas ni siquiera están detenidos en la provincia de Misiones, Cristina en cambio sí, está detenida aquí en la ciudad de Posadas, en Garupá. Uh-huh. Entonces no conozco la situación procesal de él, aunque advierto que es probable que si no planteó el mismo recurso o el pedido de revisión ante la Corte Suprema que hicieron las otras dos acusadas, bueno, no va a tener los beneficios, no va a poder, digamos, tener las mismas condiciones, ¿no? No conozco la situación procesal, no desconozco si por ahí existe alguna posibilidad que aún pueda plantear la revisión de la condena, no lo sé, pero, digamos, esta sentencia beneficia exclusivamente a Rojas y a la señora Cristina Vázquez.
Está bien. ¿Qué es lo que decía, Martín, si nos recuerda, el primer fallo del Tribunal Penal 1, que este hombre es el que la asesinó, Omar Colino Jara, y que las otras dos mujeres colaboraron con él, o que la mataron entre los tres? Digamos, ¿qué decía aquel fallo original?
Bien, bueno, efectivamente este es uno de los puntos en donde la Corte Suprema hace sus críticas, porque el Tribunal Penal, tampoco el superior luego cuando revisa la causa, no explican cuál ha sido el rol o la participación que le cupo a las tres personas condenadas. No está claro, tampoco lo dice ni el Tribunal Penal ni el superior, si entre estas tres personas cometieron el hecho o uno fue encubridor del otro o uno fue cómplice y en qué grado de complicidad. Esta es una de las críticas que hace la Corte, dice, bueno, acá está en claro que no hubo prueba suficiente porque no se sabe qué pasó con cada una de estas tres personas. Uh-huh. Sí recuerdo que el Tribunal Penal, al momento de, digamos, fundar la condena, ¿no? Respecto a Cristina Vázquez, parte de algunas sospechas del tipo de indicio, ¿no? Por ejemplo, que Cristina era una joven en ese momento que no tenía trabajo, que salía de noche, que era homosexual, y entonces respecto de estos indicios, digamos, que en los términos de los jueces serían indicios de una vida desordenada, supone el tribunal que habrían participado en el suceso, sumado hasta los testigos contradictorios que aparecen.
Tendría que estar presa la mitad de la gente, si fuera por eso.
Uy, si no, lo que significa es un pensamiento muy muy peligroso, en el sentido de que, bueno, de acuerdo a quiénes son mis amistades, de acuerdo a quiénes son, a cuál es mi horario de salir o de pernoctar o de descansar, o hasta diría cuál es mi lugar de trabajo, sería más sospechoso de cometer algún delito, y más el delito más grave del Código Penal. Uh-huh. Bueno, esto recoge también la Corte, en el sentido de decir, para la condena a un delito tan grave tiene que haber pruebas contundentes, que bueno, que en este caso no existieron. Bueno, a pesar de todo lo cual, estas dos personas estuvieron más de una década detenidas, ¿no?
¿Cuánto? ¿En total 11 años estuvieron presos?
En el caso de la señora Rojas estuvo presa durante 11 años, en el caso de Cristina durante 14 años, a pesar de que en el año 2015, reitero, estuvo, digamos, con nuestra defensa muy cerca de obtener la libertad, hubo un fallo dividido, de 2-1, que ratificó la prisión preventiva, pero son muchos años, aunque hubieran sido 11, como la señora Rojas, sino 14, son igualmente...
Si una persona es inocente, una semana es demasiado, digamos.
Exactamente, es muy complejo, y además, a pesar de que la señora Cristina es una persona joven y una persona inteligente, que ha seguido estudiando, leyendo y en alguna actividad durante su situación de encierro, existen, una situación social muy compleja para que le pueda permitir una reinserción en la comunidad fácil, ¿no? Uh-huh. Creo que aún queda un gran trabajo por parte de la familia y de sus afectos, de sus seres queridos, para poder colaborar con ella para que pueda tener una reinserción social positiva, digamos.
¿Cuándo va a salir de la cárcel?
Estimamos que el día de hoy, ya estuve en el Tribunal Penal temprano y me confirmaron que ya recibieron las notificaciones, que inclusive el expediente está llegando en el primer vuelo de avión a la ciudad de Posadas, pero aún sin que llegue el expediente ya se ha dispuesto la libertad, y estimamos que en el transcurso de la mañana Cristina está en libertad.
Le quiero consultar, Martín, esto también es una crítica al sistema judicial de nuestra provincia, ¿no? Digo, dos veces fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema indica, después de esas dos confirmaciones, que condenaron a dos personas sin pruebas.
Sí, efectivamente, coincido contigo que la mirada a futuro, como reflexión, debiera ser de repensar a ver nuestro sistema, al menos el sistema penal, el sistema judicial penal, que bueno, efectivamente recibe críticas regularmente, pero bueno, ahora es una crítica, digamos, de uno de los tres poderes del Estado Federal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente, creo que es un llamado a atención. También hay que reconocerlo, que se trata de un suceso que pasó hace casi 20 años, uh-huh. Con lo cual...
Otros jueces.
Otras personas existían, hasta otra tecnología de investigación existía, que esto, la provincia de Misiones ha mejorado muchísimo en estos 19 años, 18 años que han transcurrido, pero igualmente creo que es un llamado a atención, y en mi modo de ver, creo que lo que tendría que hacernos pensar es la necesidad de modificar el sistema penal. Hoy tenemos un sistema penal inquisitivo, donde es el juez el que instruye, el que investiga, y que luego juzga, y esto coloca en crisis la necesidad de imparcialidad del juez, y tendríamos que pasar a un sistema acusatorio, de un juez de garantías, por ejemplo. Y la segunda reflexión que se me ocurre rápidamente de la lectura del fallo de ayer, es que es necesaria la creación de una Cámara de Casación Penal, puesto que aunque el Superior Tribunal cumple ese rol, el Superior Tribunal también resuelve casos de todos los fueros, penal, familia, laboral, comercial, administrativo, y además tiene que ejercer la superintendencia del propio Poder Judicial, o sea, tiene un cúmulo de funciones muy diversas que conspira contra la especificidad del fuero penal, que podría estar dado con una Cámara de Casación específica que revise los fallos o las decisiones del Tribunal Penal.
Ayala, gracias por el tiempo que nos ha dado al aire y explicarnos al respecto de esta causa que ha llegado a su fin. La última que le hago, ¿piensa que Cristina va a accionar en contra del Estado por los años que ha pasado presa, de acuerdo a la Corte Suprema, sin pruebas?
Bien, es una decisión muy muy privada, muy íntima. No lo hablé con ella, porque el primer paso desde nuestra primera participación era obtener una sentencia favorable, con lo cual todo esto era una hipótesis a discutir o a debatir más adelante. Creo que es algo que vamos a reflexionar. Por supuesto que existe esta posibilidad, y no podría afirmar con qué grado de probabilidad pueda existir. Sí creo que es una decisión muy privada. Hay personas que prefieren cerrar un periodo en la vida y decir, bueno, olvido esta cuestión que ha sido negativa para mi desarrollo personal. Otros, en cambio, que pueden tener la solidez o la frialdad para poder decir, bueno, reinicio mi vida, pero a pesar de esto, no me olvido lo que ha ocurrido y quiero una reivindicación de lo que ha ocurrido. Creo que esto es algo que depende mucho de cada uno de nosotros, que somos diferentes, en cómo esta resiliencia, es decir, de cómo afrontamos nuestros problemas, es algo que seguramente ya va a debatir con la familia, pero que todavía yo no he reflexionado con ello.
Gracias, Ayala. Hasta luego.
Saludos a todos.
Estábamos hablando con Martina.